Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos condena el ataque en París y ofrece condolencias a los franceses. El secretario de Defensa, Jim Mattis, dice que Siria tiene aún armas químicas. Arkansas ejecuta a un preso por primera vez en casi 12 años. Y los Cavaliers de Cleveland imponen un récord en la postemporada de la NBA. Hoy es viernes 21 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El gobierno de Estados Unidos condenó en los términos más enérgicos el ataque del jueves en París y expresó sus sentimientos de solidaridad con los franceses. El presidente Donald Trump fue el primero en manifestarse. Nuestras condolencias de parte de nuestro país al pueblo de Francia. Este parece ser otro ataque terrorista, dijo. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence, que concluía su visita a Indonesia, también se refirió al tema.
This is just the latest reminder that terrorism can strike anywhere.
Este es solo el último recordatorio que el terrorismo puede golpear en cualquier lugar y en cualquier momento. Algo que la gente de Indonesia y Estados Unidos saben muy bien. Como dijo el presidente Trump frente a esta perversidad, y cito textualmente, tenemos que ser fuertes y tenemos que estar alertas. En tanto, los Campos Elíseos, el bulevar más icónico de París, retornaba hoy a sus actividades normales luego que un hombre armado mató allí a un policía e hirió a otras tres personas el jueves por la noche en un ataque reivindicado por el grupo extremista Estado Islámico. Los investigadores allanaron una vivienda la madrugada de hoy en un suburbio del oriente de París que se cree está vinculado al ataque. Un documento policial obtenido por The Associated Press identifica el domicilio registrado en el poblado de Chelles como el hogar de la familia de Karim Cheurfi, un hombre de 39 años con antecedentes delictivos. La fiscalía indicó más tarde que los investigadores habían encontrado una escopeta de pistón y cuchillos en el auto del agresor. Las autoridades intentaban determinar si una o más personas podrían haber ayudado al agresor, así señaló el portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henri Brandet. En tanto, el presidente François Hollande convocó a su Consejo de Seguridad y Defensa para discutir el impacto del ataque en la votación presidencial prevista para este domingo. Debemos ser extremadamente vigilantes, especialmente en relación a las elecciones, dijo a La Nación en un discurso transmitido por televisión.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Defensa Jim Mattis advierte en Israel los temores de que Siria aún tenga armas químicas. Luis Alberto Facal en el informe.
Siria aún posee armas químicas, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, el viernes en Israel, donde advirtió sobre el uso nuevamente de esas municiones prohibidas. En una conferencia de prensa en Tel Aviv, Mattis también dijo que en días recientes la Fuerza Aérea Siria ha dispersado sus aviones de combate. La implicación es que Siria puede estar preocupada sobre ataques estadounidenses adicionales tras el ataque con misiles cruceros anteriormente este mes en represalia por el uso de gas sarín en Siria. No puede haber duda en la comunidad internacional de que Siria ha retenido armas químicas en violación de su acuerdo y su declaración de que las armas han sido removidas en su totalidad. No hay más dudas. La cantidad de armas químicas que tiene, no quiero dar detalles ahora porque no quiero revelar cómo lo averiguamos. Puedo decir con autoridad que han retenido algunas. Es una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y va a tener que ser enfrentado diplomáticamente. Y serían mal asesorados si tratan de usarlas de nuevo. Dejamos eso muy claro con nuestro ataque. Mattis habló junto al secretario de Defensa israelí Avigdor Lieberman. Funcionarios de defensa israelíes dijeron esta semana que Siria aún tiene hasta 3 toneladas de armas químicas en su posesión. Se trata de la primera evaluación específica de inteligencia de armas que posee el presidente Bashar al-Assad desde el mortal ataque con armas químicas este mes. Antes de reunirse con Mattis en Jerusalén, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo a los periodistas que Israel está alentado por el cambio de administración en Washington. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump recibió al primer ministro de Italia en la Casa Blanca, reconociendo a la nación europea como un aliado y socio comercial clave en la lucha contra el terrorismo. Italia es miembro de la OTAN y socio de la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Luego de una reunión privada con Paolo Gentiloni y otra con sus respectivas delegaciones, los dos líderes ofrecieron una conferencia de prensa donde Trump reconoció las contribuciones militares italianas en la lucha contra el ISIS y la guerra en Afganistán. Entre los temas tratados estuvo también la situación planteada por Corea del Norte, y el presidente Donald Trump destacó: realmente le dije al primer ministro, haremos mucho mejor en el tratado de comercio si nos deshacemos de esta amenaza o hacemos algo sobre la amenaza de Corea del Norte. Por su parte, el primer ministro Gentiloni prometió ayudar a Estados Unidos a combatir las amenazas terroristas del Estado Islámico y anticipó que el tema será importante en la próxima reunión de la OTAN.
Confío que será una ocasión para mostrar la unidad.
Confío en que será una oportunidad para mostrar la unidad de los líderes de las principales economías libres del planeta, porque hay mucha necesidad de unidad en este momento, dijo. Trump tiene planeado viajar a Italia dentro de un mes para la cumbre del Grupo de los Siete, el G7, donde los líderes de las siete economías más desarrolladas del mundo discutirán temas como la situación económica mundial, la seguridad internacional y las políticas energéticas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El estado de Arkansas ejecutó a un preso por primera vez en casi 12 años dentro de su plan para ejecutar a varios reos este mes. Ledell Lee, de 51 años, fue el primer reo ejecutado en el estado desde 2005. Su muerte se certificó a las 23:56 del jueves, hora local, 4 minutos antes de que expirase la orden de pena capital. La inyección letal puso fin a una semana caótica de batallas legales en las que el Estado luchó por salvar algún trozo de su plan de realizar 8 ejecuciones antes de que expire su reserva de un fármaco el 30 de abril. Lee fue enviado al corredor de la muerte por matar a golpes a su vecina, Debra Reese, en 1993. La víctima fue golpeada 36 veces con una herramienta para neumáticos que su marido le había dado para protegerse. Lee fue detenido menos de una hora después del crimen, tras gastarse parte de los $300 que había robado a Reese. Tras casi 12 años desde que el Estado aplicó una pena capital, el proceso se completó sin fallas aparentes. Lee no mostró signos de estar consciente a los 2 minutos de recibir la inyección letal a las 23:44. Hacemos una pausa y luego volvemos para hablarles de un tema relacionado con Venezuela.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde los estudios en Washington. En Venezuela, ayer se conoció la información de que el gobierno decidió confiscar los activos de General Motors, la compañía estadounidense, en uno de los estados venezolanos. Queremos entrar en el tema con un análisis con Antonio de la Cruz. Él es analista venezolano y director ejecutivo de Interamerican Trends. Me da mucho gusto saludarlo, señor de la Cruz. Bienvenido.
Muchas gracias, Yoconda.
Coménteme en líneas generales, ¿cuál es la importancia que tiene General Motors en Venezuela? Durante varios años han estado trabajando y tienen una fuerza laboral importante que ahora quedaría desempleada.
Fíjate, Yoconda, General Motors Venezuela se estableció desde 1948. Quiere decir que cumpliría 70 años el próximo año estando con presencia en Venezuela, ensamblando automóviles. Y cuenta con una fuerza laboral de 2.678 trabajadores y una red de distribución de concesionarios 79 a nivel nacional. Quiere decir que a la vez tiene un total de 3.900 trabajadores. Es una de las empresas más importantes en el sector automotriz en Venezuela, Yoconda.
¿Qué motiva esta decisión del gobierno de Venezuela? ¿Cómo la observa usted?
¿Qué ocurre con General Motors? General Motors, lo que acaba de ocurrir con General Motors sucedió por una demanda de un concesionario fue en el año 2000, hace 17 años, que introduce contra General Motors y se ejecuta por un tribunal en el estado Zulia una causa de embargo a General Motors que la deja amarrada en el sentido porque le quitan todos los activos y le embargan las cuentas. Entonces General Motors, ante esa situación, tiene que decidir si enfrenta esa demanda que le están causando $665 millones y dice, ante esa circunstancia y no haber producido ningún automóvil el año pasado, prefiero cerrar. Pero es una acción que llama mucho la atención porque son 17 años y el gobierno del presidente Maduro y del presidente Chávez ha tenido una animadversión al sector privado. Esto es un gran daño para el sector automotriz venezolano por lo que está asociado a las autopartes, porque en Venezuela se producían partes conexas para ensamblar esos carros dentro de Venezuela que van a empezar a ser afectados ante la salida de una empresa como General Motors del país.
Claro, esto significa que no solamente la fuerza laboral de General Motors como compañía queda desempleada, sino aquellas empresas que trabajaban para General Motors.
Así mismo es, Yoconda, todo lo que está conectado con el sector de autopartes, porque en el ensamblaje hay unas partes que se producían en Venezuela y otras que se traían de Estados Unidos. Y entonces ese sector también va a ser muy afectado. Y básicamente lo que ocurre es el modelo de económico que es afectado, porque General Motors y todas las empresas transnacionales que tienen presencia en Venezuela no consiguen dólares para traer esa parte que importan y no pueden expatriar sus ganancias. Entonces es un modelo que realmente le cuesta mucho a la presencia de capital privado en Venezuela poder seguir produciendo.
Esto obviamente afecta, como usted dice, a la empresa privada, pero además General Motors tenía otro problema, si lo podemos poner así entre comillas, es de origen estadounidense.
Es correcto, ese símbolo estadounidense y la crisis que está viviendo el país en este momento sería un símbolo para revivir que el mensaje del presidente Maduro, que dice que Estados Unidos tiene una propuesta de sacarlo del poder.
Este es un riesgo que corren prácticamente todas las empresas de capitales extranjeros, porque en Venezuela hay muchos problemas para el respeto a las inversiones, ¿verdad?
Actualmente el Estado de Derecho está muy cuestionado y si lo podemos recordar, recordemos que hace poco se ha dicho que el Tribunal Superior, la Corte Superior, el Tribunal Supremo de Justicia dio un golpe de Estado en Venezuela, lo que quiere decir que el Estado de Derecho en Venezuela está en cuestión.
Exacto, o sea, no hay mucha esperanza de que los inversionistas puedan mantenerse en Venezuela.
Es poco, después de estas señales, va a ser poco y muy dramático, porque la poca actividad económica que está ocurriendo en Venezuela va a seguir disminuyendo, sobre todo con la gran necesidad de inversión de capital que requiere la economía venezolana.
Don Antonio de la Cruz, muchísimas gracias por compartir estos comentarios con La Voz de América. Él es analista venezolano y director ejecutivo de Inter-American Trends. Que tenga usted un excelente día. Gracias.
Muchas gracias, Yoconda.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En Venezuela, la oposición política continúa sus movilizaciones de protesta mientras el gobierno ejercita medidas de represión. Álvaro Algarra en el informe.
Por segundo día consecutivo, ciudadanos que adversan al presidente Nicolás Maduro se concentraron este jueves en diferentes puntos de la ciudad de Caracas para participar en la movilización que pretendía llegar a la Defensoría del Pueblo. El dirigente opositor Enrique Capriles Radonsky rechazó la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Hoy también estamos en las calles para rechazar, condenar la salvaje represión, millones de venezolanos ayer por cuerpos de seguridad del Estado, una represión ordenada por el gobierno.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a la oposición del país a sentarse en una mesa de diálogo, esto luego de las movilizaciones masivas que se realizaron en Caracas.
Les doy todo el poder para convocar en las próximas horas y días, con hidalguía, con altura, con honor, a los sectores de la oposición que quieran sentarse a dialogar sobre el futuro del país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Uruguay reconoce que sus relaciones con Venezuela se han deteriorado. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Unos hablan de dictadura y los otros de injerencia extranjera. Las relaciones entre ambos países se deterioraron rápidamente luego que Uruguay empezó a cuestionar la situación planteada en Venezuela y reclamar un diálogo con la oposición que conduzca a un cronograma electoral. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo al canal VTV que Maduro no respeta a Uruguay cuando dice que el país coordinó su posición con Estados Unidos y cuando el embajador venezolano se niega a ir a la Cancillería al ser llamado por el gobierno. Vázquez no habla con Maduro desde noviembre.
Cuando el presidente Maduro se queja que no hablo con él, claro que no voy a hablar. Porque si el canciller uruguayo cita a un embajador de otro país, en nuestro país, y tiene que respetarlo.
A todo esto, la oposición en Uruguay decidió interpelar al canciller Rodolfo Ninovoa al considerar que las posiciones del gobierno no son tan contundentes como ellos esperan. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y en Ecuador, las investigaciones por el caso Odebrecht siguen provocando polémica. Giselle Jácome con el informe.
El diario Estado de Sao Paulo publicó información filtrada de uno de los dos ex colaboradores de Odebrecht, donde se menciona que un funcionario del entonces Ministerio de Energía de Ecuador habría recibido $1 millón por un contrato para la hidroeléctrica Toachi Pilatón, que se construye en este país. Para el fiscal Galo Chiriboga, esta información filtrada por medios de comunicación de Brasil no es suficiente para iniciar una investigación.
Esa no es una pista, porque en la delación que se hace en los Estados Unidos por parte de Odebrecht no menciona nombres, solo ha mencionado exactamente cantidades, pero no ha dado ningún nombre. Esos nombres están bajo reserva.
Para el fiscal, el delator debería presentarse ante la fiscalía y realizar las revelaciones. Entonces se entraría en un proceso de indagación. El tema de Odebrecht es uno de los asuntos pendientes que dejaría el fiscal Chiriboga a Carlos Vaca Mancheno, nuevo fiscal general nombrado hace pocos días. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. LeBron James concluyó con 41 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias, y los Cavaliers de Cleveland establecieron un récord en la postemporada del baloncesto de la NBA al voltear un déficit de 25 puntos al descanso para ganar el jueves 119-114 a los Pacers de Indiana. La victoria dejó a los campeones vigentes con una ventaja de 3-0 en la serie de la primera ronda de la Conferencia del Este. Sabíamos que tendríamos que aguantar golpes, pero esto fue una avalancha. Más de lo que esperábamos, comentaba James al descanso. Miré a los chicos y les dije, vamos a hacer un par de paradas. James rebasó a Kobe Bryant para quedar en el tercer lugar de la tabla histórica de anotadores en la postemporada de la NBA. Y el equipo de fútbol Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentarán en una semifinal madrileña de la Liga de Campeones de Fútbol de Europa, mientras que el Mónaco jugará contra la Juventus en la otra serie, según el sorteo celebrado hoy, precisamente viernes, por la UEFA. Los dos equipos españoles volverán a verse las caras en el máximo torneo europeo de clubes después de disputar la final del año pasado, en la que salió victorioso el Real Madrid. El club blanco también se impuso a sus vecinos en la final de 2014. Los partidos de ida se celebrarán el 2 y el 3 de mayo, mientras que los encuentros de vuelta serán el 9 y 10 de mayo. La final, el 3 de junio en Cardiff, Gales. Andy Murray desperdició una ventaja de 4-0 en el último set y fue eliminado ayer jueves por Albert Ramos Viñolas en la tercera ronda del Master de Monte Carlo. El ex campeón del Abierto de Francia y de Monte Carlo, el suizo Stan Wawrinka, siguió los pasos de Murray al caer ante el uruguayo Pablo Cuevas por 6-4, 6-4. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y enseguida los espectáculos.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hey, what's going on?
Power's out.
For the whole block?
The whole grid.
Get down, get down. They're just cops.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Hollywood, informa Arturo Martínez. Basadas en hechos reales, en Phoenix Forgotten, una mujer investiga la desaparición de su hermano y sus dos acompañantes en el desierto de Arizona. Su investigación le sugiere que, de alguna forma, las luces de Phoenix están relacionadas a la desaparición de su hermano. Dirigida por Justin Barber y del mismo productor de Alien, Blade Runner y The Martian, en Phoenix Forgotten actúan Florence Hardigan, Chelsea Lopez, Justin Matthews, Sid Streetmatter, Ana de la Cruz y Luke Spencer Roberts.
Be careful.
Thank you.
El drama histórico The Promise, que nos lleva a Constantinopla al comienzo de la Primera Guerra Mundial, se centra en un triángulo amoroso entre una artista francesa, interpretada por Charlotte Le Bon, un periodista estadounidense, interpretado por Christian Bale, y un estudiante de medicina armenio, interpretado por Oscar Isaac, además comprometido en matrimonio. The Promise está dirigida por Terry George, el mismo de Hotel Ruanda.
Now you're perfect, just like mommy.
En el thriller Unforgettable, una mujer sumamente posesiva, interpretada por Catherine Heigl, siente celos de la nueva prometida de su esposo y decide destruir la reputación de esta en un intento fallido por darle sentido a la vida que la dejó atrás. Unforgettable es el debut como directora de Denis Dinovi, productora de Edward Scissorhands. Born in China es un documental que nos permite dar una extraordinaria mirada a la vida silvestre en China durante 1 hora y 19 minutos. La cinta está dirigida por Sean Liu y narrada por John Krasinski. Quienes vean Born in China en su semana de estreno, es decir, esta semana en Estados Unidos, estarán contribuyendo al World Wildlife Fund, aprovechando además la celebración del Día Mundial de la Tierra el sábado 22 de abril. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Hollywood, informó Arturo Martínez.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, apuntó a Irán y a su milicia Hezbollah diciendo que Estados Unidos actuaría en contra de esta creciente amenaza. En la reunión mensual del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se centra en Oriente Medio en el conflicto israelí-palestino, dijo que el Consejo debería ampliar su atención para centrarse en otras amenazas en la región. Y una ciudadana de nacionalidad estadounidense egipcia que estuvo presa durante 3 años en Egipto regresó a Estados Unidos anoche gracias a la intervención del presidente Donald Trump ante su homólogo egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Aya Ihasi, de 30 años, y su esposo Mohamed Hassanein y otros 4 trabajadores humanitarios trabajaban en el Cairo en un centro de rehabilitación para niños de la calle cuando fueron encarcelados en mayo de 2014 acusados de abuso y tráfico de menores. Ellos llegaron anoche a Washington. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros, Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.